¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Itaí. Bien, bueno, supuestamente esta semana el presupuesto 2023 se trataría en el recinto. ¿Y cómo venimos para esta votación, Itaí?
Bueno, mañana está convocada la sesión de la Cámara de Diputados. Tenemos la semana pasada un dictamen que hasta ahora solamente ha firmado el Frente de Todos y algún bloque de los más pequeños. No sabemos qué actitud va a tomar el principal bloque de oposición, que es Juntos por el Cambio. Recordemos que el año pasado terminó votando en contra del presupuesto y por lo tanto dejando a la Argentina durante este año, año 2022, sin presupuesto, lo cual genera todo tipo de problemas, en una actitud, a mi juicio, muy irresponsable. No porque el gobierno o el Poder Ejecutivo no tenga herramientas para garantizar las políticas públicas que están presupuestadas, sino porque que estén en una ley de presupuesto garantiza que esas políticas públicas se transformen en derechos exigibles por estar en una ley, ¿no? Tanto para la gente como para las provincias, ¿no? Y bueno, esperemos que este año no sea así, pero la verdad es que no lo sabemos. Creo que tampoco tienen entre ellos una posición unificada respecto de si repetir lo que hicieron el año pasado o hacer otra cosa, fruto de los propios debates que tienen a su interior, ¿no? Respecto a cómo posicionarse frente al gobierno y cuánto le van a otorgar a la especulación de cómo quedan frente a la sociedad, endureciendo su y muchas veces sobreactuando su oposición, y si eso prima una actitud más responsable, que es permitir que la Argentina tenga un presupuesto el año que viene.
Vos sabés, y de ahí, que de afuera uno lo que ve que sucede dentro del Parlamento es preocupante, por sobre todo por esto que marcás al final con respecto al bloque mayoritario que tiene la oposición, porque además, viste, la Argentina cambió. Después del 1 de septiembre realmente hay como un punto de inflexión, entonces lo político se empieza a pedir, por lo menos de parte de la sociedad, un poco de responsabilidad. Esto que cuando planteás el tema de una parte de la oposición, porque creo que ahí hay un debate profundo que ellos tienen, de endurecerse con vistas a las próximas elecciones, ¿realmente puede afectar tanto? O sea, digamos, ¿hay diputados y diputadas de la oposición que están tan por fuera de la discusión y del debate institucional como para poder priorizar su postura de duro, cercana a la derecha más extrema, dejando a la Argentina sin ley de leyes y anteponiendo, mira, la cuestión electoral del próximo año, Itaí?
Mi sensación es que es lo que viene pasando, ¿no? Es lo que viene pasando en un montón de temas, en donde cada vez vemos una postura más inflexible, que además es una actitud que algunos por ahí lo hacen con generalmente y otros sobreactuando, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con una especulación electoral respecto a cómo ganar las elecciones frente al oficialismo, sino respecto a cómo disputar la interna del frente opositor. Es decir, acá lo más triste de todo es que lo que termina generando estas actitudes irresponsables ni siquiera es la disputa por el próximo gobierno, es la disputa por la interna de uno de los frentes políticos que eventualmente van a dirimirse en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, la interna de ellos termina tiñendo una discusión en donde, en vez de discutir lo importante, que es, che, el presupuesto, dónde hay que invertir más, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, qué pasa con las políticas sociales, con las políticas de vivienda, en vez de discutir cuestiones importantes de la economía argentina, termina primando una cuestión de disputa interna de ellos, y eso obviamente no le hace bien a la Argentina, ¿no? Está claro.
Cuando se presentó este proyecto para el presupuesto del próximo año, también hubo una separata, ¿no? Y ahí hubo como ciertas recomendaciones, o por lo menos yo lo comprendí de esa manera, donde había lugares para tocar, para poder hacernos de dinero, de dólares. Y algunas de esas cuestiones estaban ligadas como a poderes importantes, ¿no? Qué sé yo, exenciones a empresas que de pronto reciben subsidios por estar radicadas en el país, pero están radicadas de hace décadas, Y puntualmente el tema de la justicia, te lo quiero separar en dos. El tema de la justicia ya es un proyecto de ley, ¿no? Que digamos que la gente que trabaja en la justicia pague el impuesto a las ganancias. Horas tardó la Corte Suprema para ya directamente salir a decir que es un avance contra la institución y demás. ¿Cómo se viene con ese tema, Itaí? ¿Se podrá de una vez por todas?
Es un punto muy importante el que marcás, porque en general no suele incorporarse esto en la discusión sobre el presupuesto. Siempre se discute el tema del gasto, ¿no? De la inflación. Bueno, ¿cuánto el Estado invierte en X cosa? Si hay ahorro, si hay expansión. Y no se mira la otra parte, que es la parte de los ingresos del Estado, ¿no? Es decir, la recaudación. Y la separata esta que se envió, lo que hace es detallar todos los impuestos que el Estado deja de recaudar por distintos regímenes de exención. Algunos seguramente que están bien, y otros que obviamente son absolutamente injustificables. El mayor de todos probablemente sea la eximisión de los jueces y los funcionarios del Poder Judicial de pagar el impuesto a las ganancias. Entonces la verdad que fue muy importante porque logramos incorporar un artículo en el presupuesto, en el dictamen, que justamente elimina esta exención, que no tiene ninguna justificación, ni desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, ni desde el punto de vista incluso dentro del mismo equidad dentro del mismo Poder Judicial, porque en el año 2017, en 2016 sancionó una ley por la cual a partir del año 2017 los nuevos nombramientos al Poder Judicial ya pagan impuesto a las ganancias. Entonces, si vos sos un juez que fuiste nombrado en el 2018, 19, 2020, ya pagas el impuesto a las ganancias. Y si sos un juez nombrado de antes, no. Con lo cual, ni siquiera dentro del mismo Poder Judicial hay igualdad. Todos los argumentos que se usan diciendo que esto es un ataque contra la independencia del Poder Judicial son una mentira absoluta. Esto no tiene que ver con eso, sino que lo que hay acá es una defensa corporativa y absolutamente egoísta y material por parte de un sector muy privilegiado que tiene sueldos muy altos. Son los sueldos más altos de los tres poderes del Estado, los tiene el Poder Judicial, con lo cual, aún pagando el impuesto a las ganancias, van a seguir teniendo sueldos altos. No es que estamos hablando de que van a tener ingresos por debajo, digamos, del resto. Al contrario, van a seguir siendo el poder mejor remunerado, solamente que van a pagar el impuesto que paga todas las personas que cumplen los requisitos para pagarlo, que es que tener un determinado nivel de ingresos. Así que ojalá lo podamos hacer, porque si lo hacemos, además de hacer un acto de justicia, valga la paradójicamente, además vamos a permitir al Estado recaudar un poco más, y eso va a permitir que el objetivo de lograr el equilibrio fiscal no tenga que ser sobre la base de ahorrar gastos, sino sobre la base de mejorar también la recaudación. Y eso hace que sea más virtuoso el proceso de convergencia hacia el equilibrio fiscal.
Bien, Itaí, te hago una pregunta por ahí más ligado a lo político, porque hay también una discusión alrededor de este presupuesto. Vos hablabas de equilibrio fiscal, también hay como algunas aristas dentro de este presupuesto donde se marcan algunos recortes y ajustes en algunas áreas, ¿no? Para mí es recontra necesario avanzar, así como se avanza sobre el tema de la justicia, quiero decir, sobre los sueldos de la justicia, no sobre la justicia, sino sobre el sueldo de la justicia, en otras cuestiones económicas con grandes empresas, para no se transforme tanto en un presupuesto de ajuste. ¿Es así como lo estamos viendo? ¿Se puede decir que es un presupuesto que enciende alertas para el próximo año, teniendo en cuenta el proceso inflacionario, Itaí?
Mira, es un presupuesto obviamente con muchas restricciones, producto de la situación de la economía y producto de que la Argentina tiene firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a mí no me gusta y yo no lo voté, pero bueno, la mayoría del Congreso lo votó, y eso es una restricción importante que uno discute dentro de esa restricción el presupuesto. Ahora, lo que nosotros hicimos en el dictamen de comisión, que se fue el día jueves, fue garantizar, con distintas modificaciones que le hicimos al proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, que ninguna de las partidas vinculadas a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, las políticas sociales, quede por debajo de la pauta de inflación. Por eso no es cierto lo que publicó, no sé si el diario Clarín o La Nación el fin de semana, que publicó que había un ajuste sobre la educación del 15%. Eso no es cierto por dos razones. Primero, porque ese análisis está hecho sobre el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, pero nosotros modificamos ese proyecto. O sea, que el que va a ir al recinto mañana es el que modificamos en el en la comisión de presupuesto, no el, no el original. Uh-huh. Y además porque lo hicieron con una pauta de inflación incorrecta. Entonces, en esas cuestiones elementales no hay ajuste. Sí hay un ahorro fiscal en otras políticas, como por ejemplo los subsidios energéticos, uh-huh, vinculados a la segmentación de tarifas, donde iba a haber un ahorro sí fuerte y demás. Ahora, el debate que yo te diría hacia adelante que tenemos, más importante no es el presupuesto, uh-huh, es la política económica. A uh-huh mí, ¿qué es lo que más me preocupa? Me preocupa que no se avance por la vía que hoy pide una parte del poder económico, de los medios de comunicación, de la oposición, y probablemente el propio Fondo Monetario lo pida, que es, por ejemplo, por el camino de una devaluación. Uh-huh. Digamos, eso es mucho más importante que el presupuesto. Es decir, ¿cuál va a ser este programa de estabilización? ¿Qué uh-huh contenido va a tener? Y ahí es donde está el debate más importante. Yo creo que si nosotros lo que tenemos que hacer es evitar cualquier medida que implique que la gente pierda más salario, pierda más poder adquisitivo, y por el contrario poner la recuperación del salario, el poder adquisitivo, como el principal objetivo de la política económica. Ahora, eso implica tomar medidas, tomar decisiones, sentarse con determinados sectores empresarios que están con márgenes de rentabilidad muy abultados, y forzar a que convaliden aumentos salariales que le ganen la inflación. Es decir, implican un montón de decisiones, que es donde se juega, ahí es donde se juega si la política es de ajuste o no, ¿no? Entonces me parece que ese es un debate que tenemos de cara a la sociedad y tenemos dentro del propio Frente de Todos, naturalmente.
Bien, Itaí, la última, y esta sí tiene que ver pura y exclusivamente con la política, porque hay un run dando vuelta, y por ahí te pregunto, quizás por ahí nos tirás alguna línea al respecto. Se viene el 17 de noviembre, el próximo 17 de noviembre, sí, es el Día del Militante y la Militante Peronista, y se empieza a hablar de un gran acto con la presencia de la vicepresidenta. ¿Algo sabés al respecto, Itaí?
Mira, no leí obviamente uh-huh los trascendidos que le hicieron ustedes también. Para el 17 de octubre existió una iniciativa en algún momento, se hicieron una serie de reuniones para hacer un evento, un acto así unificado. Bueno, finalmente pasó lo que todos sabemos, que hubo distintas iniciativas simultáneas. En mi opinión no fue bueno eso. Uh-huh. Y no tengo información de que ya se esté trabajando, pero sí creo que sería muy bueno uh-huh que haya un acto unificado, masivo, el 17 de noviembre. Pero no puedo confirmarlo porque creo que va a depender de conversaciones que todavía están por darse, ¿no?, entre los distintos sectores del Frente de Todos.
Bueno, bien, Itaí, la verdad que te tenemos que agradecer estos minutos que te tomaste para charlar un poquitito con nosotros, ¿eh? Y dejamos abierto la posibilidad que en el futuro podamos volver a encontrarnos. Un abrazo gigante, Itaí.
Abrazo a ustedes. Chao, chao.